Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos son el espacio que están construyendo un grupo de vecinos y vecinas de la Ciudad de Madrid ante las políticas discriminatorias de control social, racistas, xenófobas y clasistas que se imponen en los barrios. Desde principios del año 2009, las Brigadas Vecinales se han ido encontrando y compartiendo experiencias para articular una respuesta colectiva y organizada frente a lo que consideran la ilegitimidad e ilegalidad de los controles policiales dirigidos contra las personas migrantes, cuyas consecuencias se agravan para aquellas y aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular. Este trabajo se suma al recorrido de numerosas asociaciones y colectivos que desde hace tiempo denuncian las políticas migratorias y sus mecanismos de discriminación y racismo institucional que se practican en el Estado español. Susana Albarrán, compañera de la red Nosotras en el Mundo, nos ofrece la entrevista a Laura de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos.
Laura, pues han presentado ustedes ese informe, valiosísimo, porque la verdad que está muy completo. Y bueno, era por preguntarles, nos han indicado una serie de conclusiones tras el análisis de todos esos datos recogidos durante año y medio. ¿Podrías resaltarnos algunos de ellos?
Sí, pues las conclusiones de ese informe, como decías, que presentamos ayer, son, por un lado, la publicación de datos, de estadísticas, de porcentajes, de toda la labor de documentación y de observación que ha hecho las brigadas durante este último año y medio. Entonces, por ejemplo, una cosa así que resaltamos en esas conclusiones de todos esos datos, de todos esos números, es que comparando el número de identificaciones de personas identificadas en los barrios de Madrid con el número de personas que son retenidas o detenidas y llevadas a un CIE, con el número de personas que son finalmente expulsadas, es totalmente desproporcional. Es decir, que una de las preguntas interesantes que nos podemos hacer todos y todas es por qué se producen estos controles de identificación discriminatorios de forma sistemática, porque parece ser que el fin de esos mismos no es la expulsión, ¿no? Ajá. La gente que se encuentra en situación irregular, por ejemplo, ¿no? Eso nos llevaría al análisis más bien cualitativo, de interpretación, ¿no? Y de profundización en qué significan estas medidas de control, de persecución, de segregación social en nuestros barrios. Eso es, por ejemplo, pues una de las conclusiones así, que no son conclusiones cerradas, ¿no? Sino más bien resultado del análisis, abiertas sobre todo pues a la interpretación y a la profundización de todos los demás colectivos y todas las demás personas que estemos interesadas y que queramos ser informadas acerca de lo que está ocurriendo, y no acaban aquí, ¿no? La labor de brigada seguirá más allá de este informe. También una de las conclusiones que extraíamos después de toda esta tarea de documentar y ya no solo de encontrarnos controles, ¿no? Pues sabemos que muchas veces que salimos las brigadas no nos encontramos a la policía, pero siempre nos encontramos al vecindario. Entonces, esa tarea de hablar, de escuchar, de informar, ¿vale? Es muy importante, y una de las conclusiones que hemos extraído son las implicaciones, las consecuencias que se derivan de estas actuaciones policiales sistemáticas en la vida cotidiana de las personas afectadas. Y con personas afectadas no nos referimos solo a las personas migrantes, sino a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Porque la segregación y el miedo es una consecuencia que compartimos todos y todas.
Por ahí ustedes indican que en realidad todos estos aspectos de estos controles sistemáticos, además racistas en términos de que escogen exactamente a qué persona se detiene, pues más bien parecen dirigidos a naturalizar esa presencia policial, a reconfigurar un espacio público y ya no como un espacio de libre circulación, ¿no? Sino como un espacio que empieza a tener todavía fronteras más cercanas, ¿no?
Claro, sí, justamente uno de los puntos así interesantes, como te decía, del informe, uh-huh, es el dedicado a, pues, a este tema, ¿no?, de construcción ya no solo de fronteras externas, que a lo mejor sí que podemos tener más idea, ¿no?, porque son más explícitas, suenan a aparecer en televisión, sino de estas fronteras internas que poco a poco vamos construyendo entre todos y todas, en base, pues, a ciertas medidas de control, a ciertas políticas, etcétera, ¿no? Y una de las de los rasgos más visibles, ¿no?, de estas fronteras internas, son justamente, pues, a lo que tú hacías referencia, ¿no?, a qué uso del espacio público estamos haciendo, por ejemplo, qué uh-huh uso nos permiten hacer, quién lo utiliza, ¿no? Y justamente uno de los argumentos, ¿no?, que nos iban a decir que estos controles de identidad discriminatorios, además de ser ilegales, son injustos e ilegítimos, es decir, que si en algún momento se convirtieran en legales, seguirían siendo injustos, justamente, pues, porque vulneran derechos fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es la libre circulación. Uh-huh. Entonces, el ver que se está cerrando el espacio público, ¿no?, porque los controles se realizan en muchos sitios, pero las brigadas fundamentalmente nos hemos dedicado y nos estamos dedicando a salir pues por medio de transporte, bocas de metro, intercambiadores, es decir, zonas sí de tránsito, fundamentalmente de gente trabajadora, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, por eso los controles de identificación, además de ser racistas, porque está claro que el criterio de la apariencia física sí es llevado a cabo por la policía, son clasistas, ¿no? Por uh-huh dónde se realizan y por qué grupos de personas son los susceptibles de ser interceptados en los controles o en las redadas.
Otro punto también que, bueno, aunque son los menos, como decías, la cantidad de gente que al final se expulsaría si se empezara en estos controles racistas es mucho menor. Sin embargo, sí que desencadena para muchísima gente un ciclo de privación de libertad, ¿no? Que luego muchos no se sabe, hasta dónde llega, ¿no?
Sí, justamente. O sea, desde el inicio de este proceso, ¿no?, que una persona se la pueden llevar retenida a una comisaría y estar, creo, como un máximo de 72 horas, ¿no? 72 horas ya son horas.
Sí, sí.
Puede ser llevada a un CIE y ahí puede llegar a estar hasta 60 días, es decir, 2 meses. En 2 meses que yo supongo, ¿no?, yo al menos perdería el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, evidentemente, pues, estamos hablando de restricciones tremendas de la libertad y de consecuencias también brutales para la vida familiar de las personas que sufren estas cosas.
Uh-huh. Laura, también se ha obstaculizado la labor de observación y documentación de estos controles racistas a los miembros de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, ¿no?
Sí. Sí, en 2 ocasiones las brigadas se han visto sancionadas o propuestas para sanción por la policía y finalmente sancionadas. Principalmente, bueno, las razones que arguyen son, pues, la obstrucción, ¿no?, a esa labor policial y no sé exactamente cuál es el término, pero bueno, ¿no?, como intentar alterar, sí, el orden público. Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente, eso que ahí está denunciado y que está recogido por la policía, por la delegación del gobierno, es falso, puesto que no nos cansamos de decir que el proyecto de brigadas nace con la intención de permanecer en el tiempo, porque creemos que desgraciadamente el racismo institucional no se va a acabar de la noche a la mañana ni en uh-huh 2 días. Por lo tanto, la respuesta que damos es acogiéndonos a la figura reconocida internacionalmente del observador de derechos humanos. Y, por tanto, ese proyecto se fundamenta en un protocolo de actuación muy claro y que todos los brigadistas conocemos y sabemos y nos formamos en él para Bueno, pues para poder llevar a cabo el proyecto de brigada realmente. Yo cuando salgo sola a la calle y veo algo que es injusto, en este caso, por ejemplo, un control de identificación, si voy sola puedo hacer lo que quiera. En el momento en el que estoy en un proyecto y respondo por un colectivo, como es este el caso, no puedo hacer lo que quiera. Entonces, uno de los puntos calientes evidentemente es el trato con la policía. Y ahí las brigadas no nos permitimos determinadas muestras que, por ejemplo, sí se están dando espontáneamente en la calle, pero las brigadas no es una respuesta espontánea, sino es una respuesta organizada. Entonces esas sanciones, evidentemente, entendemos que es una coacción por parte de la delegación del gobierno, por parte del Ministerio del Interior, a una respuesta política ante una injusticia cometida sistemáticamente.
Pues muchas gracias, Laura. Estamos, bueno, les seguimos a ustedes la pista y cualquier información también que deseen comunicar, pues ya saben.
Genial, seguimos hablando.
Venga, Laura, muchísimas gracias. Hasta pronto.